Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Enseguida voy a saludar a José Miguel Gaona, voy a saludar a Pablo Herreros, voy a saludarlos a todos, pero antes saludo a otro de nuestros chicos preferidos, nuestro meteorólogo Jorge Olcina. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal?
Me encanta esa canción, ¿eh?
Sí, fíjate.
Sí, y no había oído esa versión.
Qué bonito.
Sí, sí.
Esto entonces es Ara Malikian y Franco Battiato, sí, por cortesía de Jesús García Arcilla,
pues
claro.
Nada.
¿Sabes que hace poco estuve en Valencia y me encontré con Ara Malikian en el hotel?
Sí, ah, jolín.
Sí,
wow,
sí,
es
sí.
Un genio, es uno
es
de esos
un genio del
que
violín.
Tenemos. Y Franco Battiato otro, o sea que
hombre,
me han dado un esclavo.
Oye, Jorge, que digo,
sí.
¿Qué tal ha ido la Dana esta semana?
Bueno, mira, al final, afortunadamente, menos peligrosa de lo que parecía. Es verdad que en Baleares, en algunos puntos de Cataluña, en norte de la Comunidad Valenciana, se formaron tormentas y descargó. Pero bueno, afortunadamente, salvo algún pequeño susto que hubo de anegamientos, ¿no? En calles y en algunos puentes y demás, no fue la cosa tan peligrosa como parecía al principio, ¿no? Ahora lo que ocurre, Cristina, es que en este mes de septiembre, cuando se anuncia una dana, una gota fría, aquí en el Mediterráneo el problema es el agua del mar, que está muy caliente. Este verano pues ha alcanzado registros de 27, 28 grados.
Estamos que sí, yo me he bañado a esa
claro,
temperatura, sí.
Estamos hablando de temperaturas del mar Caribe y claro, los efectos pueden ser muy perniciosos, ¿no? Por eso cualquier anuncio que se hace de una inestabilidad que puede instalarse aquí en el Mediterráneo en estas semanas, pues siempre genera mucha inquietud, ¿no? Pero ya digo, afortunadamente esta de la semana que ahora cerramos no ha sido muy enérgica, ¿no?
¿Y cómo viene el fin de semana? Que parece
pues
estable,
mira,
y soleado, sí. Por lo menos desde mi ventana en Madrid, no sé.
Pues sí, tienes toda la razón, viene estable, viene, bueno, un poquito caluroso por el sur, porque volvemos a hablar de temperaturas de 36, 37 en Sevilla, en Córdoba, en Madrid 32, 33, bueno, un ambiente muy agradable, muy, podríamos así decir, de septiembre, de este tramo ya final del verano. Anticiclónico, prácticamente con poca nubosidad en los cielos, y bueno, ese va a ser el panorama de hoy sábado y de mañana domingo, ¿no? Sopla un poquito fuerte el levante en el estrecho, y quizá el único punto destacable es que mañana domingo, que ya empezará, ahora lo comentábamos, a prefigurarse cambios para la próxima semana, podría escaparse algún chaparroncito en las islas más occidentales de Canarias, que no suele ser muy habitual, pero bueno, nada de importancia, pero bueno, como allí siempre el tiempo de los alisios es el dominante, cuando no hay ese tiempo de los alisios, pues destaca la noticia, ¿no? Por lo demás, ya digo, fin de semana muy tranquilo. Empezarán a producirse cambios, Cristina, a partir del lunes, bueno, pues no con mucha intensidad, pero luego a partir del jueves ya cambios bastante intensos en temperaturas y en lluvias que iremos notando. Entra una bolsa de aire frío, lo que llamaríamos una borrasca intensa por el oeste, que se va a ir desplazando poco a poco por todo el resto de la península ibérica y va a dejar rastros de, pues como decíamos, de descenderá las temperaturas, entre 8 y 10 grados están anunciadas las caídas en el centro, en el norte peninsular, y lluvias que, bueno, se irán produciendo tanto el jueves como el viernes, incluso el fin de semana próximo, ya lo anunciaremos. Serán lluvias que pueden caer en forma de tormenta, especialmente en el oeste y centro peninsular, ¿no? Ya digo, eso cambio un poquito más importante a partir del jueves.
¿Y en qué medida es esto ya el otoño?
Bueno, digamos que entramos ya en esa fase que las alternancias de tiempo con calores y con frescos pues se van a ir sucediendo en estas dos próximas semanas, ¿no? No hay así un cambio radical que digamos, bueno, una gota fría grande que cambie ya el tiempo radicalmente en buena parte de España. No, de momento no. Lo que van a ir entrando es estas bolsas de aire frío acompañadas de borrascas que dejarán tormentas, refrescarán el ambiente, luego al día o los dos días pueden subir de nuevo las temperaturas, pero eso sí, la curva de temperaturas ya empieza a ser un poquito descendente, ¿no? No, ya no vamos a encontrar grandes calores en las dos próximas semanas.
Pero a lo mejor podemos aspirar todavía el 29 de septiembre al veranillo de San Miguel.
Sí, plenamente. O sea que de momento los modelos no nos permiten ver un poco más allá de las dos próximas semanas, pero sí, ya el fin de semana que viene lo anunciaremos y si hay veranillo, pues también lo anunciaremos, ¿no? Claro que sí.
Muy bien, pues este es Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Muchísimas gracias.
Nada, Cristina, es un lujo.
Un abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo.
Esta semana escuchaba a mi hija hablar con sus amigos alemanes y me asombré porque un chaval que se dedica a generar nuevas empresas, a ayudar a pequeños empresarios, pequeños y grandes, sus nuevos proyectos con soporte desde Internet, me comentaba que en mitad de una crisis galopante también en Alemania, él veía cómo su negocio crecía. Se están juntando dos circunstancias, la digitalización, el cambio del mundo y el coronavirus, para acelerar un proceso de transformación del mercado laboral, de tal manera que si te estás preparando, si estás pensando en estudiar, el espacio que empieza ahora, esta vez en la tertulia de chicos, te interesa muchísimo. Esto que estamos viviendo de depender de Internet, las reuniones telemáticas diarias, el teletrabajo, el manejo de los fundamentos digitales se ha disparado. Fíjate que según un estudio de una escuela de negocios con datos de Digital Market Outlook, las ventas online han aumentado en 2020 un 12%. Vamos a ver qué profesiones son estas, qué horizonte hay. Pablo Herreros, ¿qué haces carraspeando? Buenos días.
Buenos días, estoy aquí. Cuando se va la jefa hacen fiesta los ratones. Más a gusto que en brazos, estoy aquí en el estudio. ¡Buah! Ancho, ¡buah! ¡Qué maravilla!
Bueno, cuéntame, a ver, ¿dispuesto a iluminar a la gente con respecto a que pueda ser un trafficker digital?
Pues sí, me ilusiona muchísimo porque este mundo, Chris, es alucinante. O sea, es un mundo en el que está emergiendo una cantidad de oportunidades, como bien dices, que es brutal. O sea, hemos pasado... esto de lo que vamos a hablar hoy es formación, pero es más transformación. Es decir, son formaciones en las que la clave no es que vas a tener un certificado para que luego te contraten porque tiene mucho prestigio el sitio donde has estudiado, sino formaciones basadas en una transformación, en un viaje por el que pasas del punto A, en el que no sabes hacer algo, al punto B, en el que estás preparado en muchos casos o para hacer algo de ocio. Por ejemplo, mi amigo Mago More tiene la formación de aprende a tocar el piano de una pi vez. Claro, bueno, pues mira, para que te hagas una idea, o sea, miles de personas ya se están formando con More en cómo tocar el piano, pero no es el ejemplo mal, vale, porque no es aprende a tocar el piano y un día tocarás a Chopin. No, aprende a tocar el piano las 30 canciones que más te gustan de David Bisbal a no sé quién. O sea, cosas muy, muy útiles, muy prácticas y que aplicas al momento. Y de lo que vamos a hablar también hoy con varias personas, además, que son referentes absolutos, es de cómo prepararte para una profesión. En concreto has mencionado trafficker digital. Vamos a tener, creo, con nosotros
ahora mismo un trafficker digital, pero me dejas saludar también a José Miguel Gaona, que además en este tiempo de coronavirus se ha convertido en un comunicador digital puntero, porque hay que ver la reunión secreta los viernes, la que lía. José Miguel Gaona, buenos días.
Muy buenas. Oye, muchas gracias por hacer referencia a la reunión secreta. Pues sí, la verdad que, bueno, estaba viendo estos últimos años cómo reciclarme justamente en este proceso, ¿no?, que todos tenemos que hacer. Y la cosa estaba entre esas profesiones que están tan en boga, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, piloto de narcolancha, un ejemplo, que está muy en boga. También otro que es prostituto televisivo, es decir, te metes en una casa, te lías con la mitad de la casa y luego vas y lo cuentas por pasta. Político, que también no hace falta ninguna formación, conocemos mucha gente que no tiene ni siquiera el graduado escolar y nos dirigen, es decir, increíble. Youtuber. Entonces, pues bueno, dije, mira, un poquito más decente que las tres anteriores es Youtuber, ¿no? Entonces,
es que bueno, de verdad, parece estoy, que le pagamos por la cosa cómica, eso está brillante, sí. Francamente.
No, pero vamos, tiene un trasfondo de verdad cada cosa. De... Oye, sí. Está lleno de chicos y chicas que aspiran a prostitutos televisivos, ¿eh? O sea, vamos, es un plus en las redes sociales. No es broma, te lo digo totalmente en serio. Es patético, pero es así. Y de tremendo, políticos, ¿eh? ¿Qué os vamos a contar?
Qué gran humorista, qué gran humorista. Bueno,
humorista. Se ha perdido la responsabilidad que tenemos en eso, ¿no? En proponer determinados modelos de comunicación.
Claro, claro.
Bueno, pues vamos a saludar a Roberto Gamboa, él es trafficker. Esto no es traficante de drogas, efectivamente, ni influencias. Es experto en tráfico digital, es fundador del Instituto de Tráfico Online y ha sido tan amable de acercarse a nuestro programa. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Un verdadero placer.
Roberto, explícale con palabras sencillas a la gente qué es un trafficker. ¿Qué eres tú?
Efectivamente. Un trafficker, al fin y al cabo, bueno, seguro que toda la gente que nos está escuchando aquí en esta mañana, pues la mayoría de nosotros tiene redes o utilizamos YouTube o utilizamos Google para hacer nuestras búsquedas, ¿no? Y al fin y al cabo, la gente normalmente piensa que todo esto es gratis. Y bueno, parte sí, parte no. Las redes sociales siempre han existido con la promesa de entra, es gratis, relacionate y demás. Pero lo que han hecho desde el principio ha sido tener la mayor base de datos del mundo, de datos de todos nosotros. Todos hemos compartido de manera sin ninguna presión dónde vivimos, dónde estamos, cuál es nuestra edad, qué nos gusta, qué no nos gusta, a qué le damos like, todas estas cosas, ¿no? Y al fin y al cabo, con toda esta base de datos, lo que se ha hecho es la mayor plataforma de publicidad nunca antes existida. Entonces, todo el mundo que tenga sus redes sociales, que busque en YouTube y todo lo demás, seguramente ve anuncios en su día a día. Y esos anuncios no están hechos por ordenador, no están hechos por máquinas, están hechos por personas. Y cada vez es más necesario que la gente haga anuncios. ¿Por qué? Porque con toda esta situación que estamos viviendo del coronavirus y todo lo demás, la digitalización de los negocios empieza a ser una obligación para la mayoría, ¿no? Para la mayoría de la gente que está allá afuera. Entonces, ¿quién hace estos anuncios en las redes sociales? Un tráfico digital, que se encarga de establecer la estrategia, de mirar a quién vender, cómo entregar el mensaje, cómo dar el servicio al cliente, cómo mostrarle los números de la rentabilidad de todo esto y un montón de cosas más, ¿no? Pero, bueno, es una nueva profesión que están haciendo desde hace un tiempo y que el desarrollo de aquí para adelante, pues, es impresionante.
Sí, Pablo, quería hacerte una pregunta.
Sí, Robert, bueno, me gustaría que contaras. Roberto metió a nada menos que 350.000 personas a formarse desde la semana pasada, porque, Cristina, una de las claves de esto es que la formación digital de pago va precedida de formación gratuita. Entonces, el que hace una formación digital de pago, como es el caso de Roberto Gamboa, está haciendo un gran valor, un gran servicio a la sociedad, porque a lo mejor el 90% de la gente que ve su formación gratis luego no compra, pero se van con una formación inicial muy, muy, muy útil, que ya pueden aplicar desde el primer momento. Entonces, Roberto, cuéntanos un poco cuáles son las cifras para que veamos la cantidad de gente que has metido en esta formación gratuita actual y cuánta gente se formó contigo en la edición anterior de tu programa de Trafficker Digital, que es impresionante.
Qué bueno. Bueno, pues efectivamente ahora estamos en una semana de formación gratuita que se llama Semana Trafficker, donde contamos todos los detalles de cómo convertirte en tráfico digital, cuál es la oportunidad real, cuál es el proceso de convertirte, cómo generar clientes, un montón de cosas. Que por cierto, la gente puede entrar ahora mismo porque está justo ahora corriendo, solo son dos veces al año, y pueden entrar con la URL lanuevaoportunidad.com. Esa es la URL de acceso a la Semana Trafficker. Y efectivamente, tengo que corregirte, es verdad, casi todo lo que has dicho, pero en esta edición hay 410.000 personas apuntadas.
¿410.000?
Es impresionante.
Sí. En habla hispana creo que no hay un evento así, a menos que yo conozca, con este número de participantes, ¿no?
Y además, perdona, será de las cuatro esquinas del mundo, evidentemente, ¿no? Es decir, esto puedes tener una persona, un estudiante, en la Pampa Argentina, por decirte algo.
Totalmente. De hecho, en esta semana Trafficker es cuando más gente de Latinoamérica está viendo. Yo creo que más del 50% es gente de diferentes países. Y no solo gente de Latinoamérica, sino también españoles que viven en otros sitios, que me parece muy interesante, en otros países, otras ciudades, y ven esto como la oportunidad de volver a casa, de volver a trabajar desde casa, desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Es una gran oportunidad, no solo en un ámbito de una profesión que están haciendo, sino por las libertades que te ofrecen, ¿no? Trabajar en Internet, yo siempre lo digo así, hace unos años, cuando empezamos en 2015, una cosa así, nosotros éramos como los frikis, los extraños, o esa gente que se la ha montado bien. Ah, mira, mi familia, mis amigos, todo, ¿no? Como tú trabajas en Internet, ¿quién se te da? Pues hoy en día la mayoría de la gente está buscando esto.
Pero escucha, aparte de formar a la gente en lo que tú sabes, ¿qué es lo que tú sabes? Quiero decir, ¿qué hace un trafficker? Porque tengo entendido que es una especie de corredor publicitario, o sea, que potencia, digamos, la aparición en las redes sociales de las empresas.
Claro, sí, sí. Un trafficker podríamos definirlo como el Community Manager 2.0. ¿Por qué un Community Manager 2.0? La mayoría de la gente seguro que sabe que un Community Manager es aquella persona que gestiona las redes sociales de un negocio, un pequeño negocio, un grande, da igual el tamaño del negocio, ¿no? Y gestionar las redes sociales tiene que ver con qué publicar, moderar los comentarios y dar la imagen del negocio fuera, ¿no? Esa comunicación digital. ¿Qué hace un trafficker? Un trafficker no hace esto, un trafficker hace publicidad de pago. ¿Y por qué digo yo que este 2.0 es más avanzado? Porque muchas veces cuando alguien contrata a un community manager, y nada en contra de los community managers, de hecho mi pareja es community manager, pues no sabe muy bien el retorno de esto, ¿no? Al final te queda la sensación de, muy bien, he contratado a esta persona, le pago un sueldo, pero ¿esto me trae un nuevo negocio? Sí, no, no lo sé muy bien. Un trafficker hace publicidad de pago. ¿Qué quiere decir? Que tú pones 100 euros, haces publicidad en Facebook, en Instagram, enseñas tus anuncios a la gente que tienes alrededor de tu negocio, justo al perfil de personas que quieres que vea esto, y con los 100 euros entiendes perfectamente cuánto te ha devuelto cada uno de los euros, matemáticamente. Y esto cambia el juego. Porque
¡madre mía!
Hace un tiempo,
¿cómo se sabe eso? Quiero decir que si yo vendo pelotas de plástico y te encomiendo mi publicidad, ¿cómo sé que multiplico las pelotas en la venta?
Muy fácil. Si tú vendes pelotas de plástico y tú lo vendes por Internet, si tú tienes una plataforma digital para venderlas, hay un traqueo de qué es lo que hace cada una de las personas. Entra, visita esta página, después el checkout, después termina por comprar. Y Facebook te dice las estadísticas de cuántas personas pasan por cada uno de los elementos y, por lo tanto, cuánto te cuesta cada visita, cada venta, cada retorno.
Fijaos lo que esto nos permite entender, que a mí no se me alcanzaba, el tráfico de datos, el dinero que va a mover y que está moviendo, porque se sabe todo lo que hacemos desde el punto de vista comercial. O sea, tú te metes en una página de anuncio de colchones y ya estás en los buscadores como posible cliente de colchones, y cuando los compras se ve cómo te has comportado. O sea, es una cosa tremenda, es una monitorización del mercado minuciosa.
Y mucho más barata que antes, Cristina, porque antes matábamos moscas a cañonazos, es decir, aparecía un anuncio en televisión y decía la famosa frase de aquel publicista que decía: sé que tiro la mitad del presupuesto, pero no sé qué mitad es la que estoy tirando. Mientras que ahora, claro, Robert ve que una persona ha hecho clic en no sé qué anuncio y tal y cual, y al final es mucho más barato impactar a esa persona porque ya sabes exactamente quién es y en qué está interesado, ¿no?
Por ejemplo, en nuestro centro hacemos publicidad, evidentemente, a medida. Es decir, obviamente lo limitamos a países, a regiones, a perfiles de edad.
¿Te refieres a tu despacho psicológico, a tu consulta?
Sí, bueno, a lo que es todo el centro, que llevamos motores de cosas, estimulación magnética transcraneal, bla, bla, bla. Es decir, sí. ¿Para qué nos vamos a anunciar? Por ejemplo, en un área donde existe una competencia brutal. Quizás es mejor en otras áreas donde, geográficas me refiero, sí, donde hay menos competencia, que geográficamente es más cercano, etcétera. Y esto es muy importante porque muchas veces, por ejemplo, cuando me voy a otro país, veo a la competencia que tengo en España, ¿no? Y observo que muchas veces están mal diseñadas sus campañas. Pues se anuncian, por ejemplo, en Miami, cuando realmente no tienen, están malgastando el dinero. Entonces, esta profesión es tremendamente importante para optimizar también tus recursos.
Oye, y una última cuestión, Roberto. ¿Qué características tiene que tener un trafficker? O sea, un chico que quiera hacer esto que tú haces, ¿cómo tiene que ser?
Bueno, siempre hay características técnicas. Yo siempre digo que esto es simple, pero no es sencillo, porque Internet tiene esto, ¿no? Hay un montón de oportunidades, un montón de cosas que brillan, un montón de gente prometiendo cosas y después no se cumplen, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta dar el mensaje realista y claro de que es simple, pero no es sencillo. Hay que trabajar, hay que esforzarse y todo lo demás. Hay capacidades técnicas que seguramente te ayuden. Si tienes ya gestión de redes sociales, si tú ya tienes redes sociales como usuario, pues seguramente entiendas un poquito más. Si se te dan bien las cosas técnicas, pues seguramente te cueste un poquito más. Pero al final, yo, mira, después de años y efectivamente se ha formado con nosotros miles y miles de personas, para mí la clave absoluta es la voluntad real de cambiar. Hay una nueva oportunidad, hay una nueva profesión digital, hay un mundo por conquistar. Nosotros decimos que somos la otra vacuna. ¿Por qué? Porque somos los que vamos a digitalizar todo este mundo que están haciendo ahora. Pero lo que hace falta es voluntad, ganas y deseo. Y si tú tienes eso, derribas todas las barreras que te vas a encontrar, porque al final estamos hablando de labrar tu propio destino, y esto Es simple, pero no es sencillo. Hay que estar en el día a día y hay que esforzarse.
Pues este Roberto Gamboa, trafficker, o sea, experto en tráfico digital, fundador del Instituto de Tráfico Online. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros,
ha sido un
Roberto.
Placer. Un verdadero placer.
Pablo,
sí.
Voy a anunciar a la gente otro tipo de oficio. Vamos a tener en breve a una copywriter. Es que, claro, este problema es que es todos con anglicismos, entonces es un horror. Pero, en fin, ¿tú sabrías decirnos, Pablo, tipos de profesiones que están surgiendo? Vamos, otras tantas.
Sí, mira, tengo de hecho un artículo, podéis meteros en pabloherreros.com/profesionesdigitales, donde he hablado de 12 profesiones digitales y de cómo formarte gratis para todas ellas. Mira, te lo voy a resumir. Trafficker es una de ellas, copywriter es otra, que no entramos a definirla porque ahora hablamos de ella. Otra puede ser closer de ventas, que toda la vida hemos vendido, siempre se ha vendido, pero la venta era como mucha presión. Y ahora hay una profesión nueva que han creado Alfonso y Cristian, que se llama closer de ventas. Luego hay experto en automatizaciones, que todo esto que se está haciendo requiere de automatizaciones. O sea, ¿por qué es tan interesante? Precisamente porque a Gaona no le hace falta hablar con 1,000 personas para convertir a 10 en clientes, sino que esas automatizaciones de los anuncios que hace le acaban llevando a que al final se va depurando solo y los que le llegan son un poco los más interesados, ¿verdad? Y entonces es clave. Luego diseñador web, por supuesto, experto en SEO, video maker, porque es muy importante hacer vídeos.
¿Experto en SEO?
Sí, perdón, que no lo he explicado, perdón.
En catedrales,
sí,
como la SEO de Google.
Exactamente. Pues experto en SEO es el Search Engine Optimization, es decir, el experto en posicionamiento en Google, porque hoy en día ya sabes que si no apareces en Google no te vale de nada tener un negocio. Entonces hay expertos en posicionarte en las primeras páginas. Luego, videomaker, porque el vídeo es lo más consumido y lo que más va creciendo en las redes sociales, lo que más apreciamos.
Entonces, eso es video realizador.
Claro,
o sea,
exacto.
Uno
es alguien
que aprende a manejar la
exacto,
cámara y luego a editar las imágenes.
Hombre orquesta que edita, que graba.
Y es muy llamativo, os lo diré como curiosidad, perdona que
sí.
Es un complemento a lo que está diciendo Pablo.
Claro.
Que en muchos medios en los que vamos colaborando, cada vez me piden menos, por ejemplo, como profesional, que escriba blogs, historias. Dicen, no, es que, mira, la gente, estamos viendo que entra 10 veces más al vídeo que
sí.
si escribes
todo
algo.
El día.
Aparte que
Gaona
es más guapo. Aparte que
Gaona
es más guapo.
Hasta los gorros.
Gaona es más guapo que el Fari chupando limón. Por eso también a él le piden tanto vídeo.
Eso lo puedes buscar en Google y aparezco en imágenes.
A mí de pequeño no me daban la teta, me daban la espalda.
Bueno, has mencionado todos los que tenías que mencionar, Pablo Herreros.
Un par de ellos más. Gestor de afiliados, que es alguien especializado en que, este es uno clarísimo, es Javier Elices, alguien especializado en que cuando lanzas algo en internet tengas un montón de gente trabajando para ti, hablando bien de ti, a cambio de una comisión, que es muy interesante.
Como uno ocupa.
Sí, como uno ocupa, no sé si tanto.
Como los de Podemos.
Sí, y luego el principal.
Que se organizan divinamente.
Sí, exacto. Y luego el principal sería el de infoproductor, que precisamente infoproductor se llama a lo que es Roberto Gamboa, lo que es nuestra próxima invitada o lo que soy yo mismo. Es decir, personas que compartimos un conocimiento a través de cursos digitales o de cursos presenciales que normalmente se hacen a través de
Zoom. O sea,
de
maestro
Zoom,
en
de
internet.
Zoom.
Es que
sí,
es
algo
infoproductor,
así. Exactamente.
Tócate la nariz.
Sí, es un
lo
poco.
Lo primero que va a haber
sí.
Es poner un diccionario a disposición de la gente.
Pues
regresamos
sí.
Enseguida. Vamos a entrevistar a una señora que ya está, una chica que ya
una
está en esto.
Una chica maravillosa.
Que ella es, ahí os lo voy a dejar, copywriter.
Copywriter.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las circunstancias más adversas pueden ser convertidas en oportunidad para las personas inteligentes. Y de hecho, esta época de confinamiento y coronavirus y de transformación digital, que coincide en el tiempo una cosa con la otra, está constituyendo un nicho de oportunidad para muchísima gente. Y están naciendo montones de nuevas profesiones con nuevos nombres que gestionan datos en internet, que ayudan a las empresas, que generan también enseñanza y academias online. Hemos hablado con un trafficker, un gestor de tráfico digital, y vamos a hablar con una copywriter. Pero antes de saludarla, y en esta tertulia de chicos con José Miguel Gaona y Pablo Herreros, justo Pablo Herreros nos quería mostrar un ejemplo de cómo se puede hacer un negocio increíble en internet.
Mira, es el caso de Roberto Gamboa, sin ir más lejos, porque ha hablado de la gente que metió a la formación gratuita, pero es que se han formado, creo que en la pasada edición, más de 2.000 personas con él, a un precio que tiene la formación de Roberto de 4.000 euros, que no es nada caro, porque lo que haces es que durante 4 meses te conviertes en una nueva profesión. Gente que venía de distintos sitios, gente que ha cambiado de vida completamente y que ha visto que era capaz de hacer eso que ponía en la formación. Y bueno, pues imagínate, si haces cifras, ves que la cifra de facturación de este hombre con todo su equipo pues está en millones de euros, más incluso que algunas escuelas de negocio. Y eso es lo que da el cambio de lo que está pasando. O sea, lo que está pasando es que la gente quiere transformación, no quiere formación que poner en una orla, sino transformación que le sirva, porque vamos a un mundo en el que cada vez va a haber menos empleados y más autoempleo. Y no lo digo en sentido negativo para nada, porque una de las cosas que ha destacado Roberto y que nos va a contar seguro nuestra próxima invitada, es que puedes trabajar desde tu casa, que para mucha gente es algo valiosísimo por poder conciliar mejor, por tener una vida más cómoda, porque tu tiempo sea neto, etcétera, etcétera, etcétera.
Te voy a dejar que presentes a nuestra siguiente invitada. Ella es copywriter. Que yo ni siquiera entiendo la traducción.
Sí.
Formadora en técnicas de escritura persuasiva.
Exacto,
¿esto qué es?
Exacto. Pues mira, Maider Tomasena es una mujer maravillosa, es pura luz, se la nota hasta cuando sonríe por la radio, ahora la oiremos. Y es así porque es una chica que vive de enseñar a otros a escribir de una manera determinada para convencer. O sea, periodistas ha habido siempre, gente que hace contenidos ha habido siempre, pero hay una serie de pautas de escritura que probablemente viene todo de Cialdini y de Jeff Walker, que es un tipo que ha inventado todo esto de los productos, cursos digitales y tal, que lo que hace es que toca un poco las emociones de las personas para que compres. Ahora nos lo va a poner ella con ejemplos, pero creo que lo más interesante es que escuchemos a Maider Tomasena. Buenos días, Maider.
Hola, Maider.
Hola, encantada.
Encantada de saludarte. Copywriter.
Estamos todos aquí en un tris esperando esto de la escritura persuasiva, Maider, porque te están presentando
estáis
como un ser de luz,
¿no?
Que no dudo que lo seas, pero lo de escritura persuasiva nos evoca más bien a técnicas de la Stasi o de la KGB. Así que, por favor, acláramelo, porque tienes a un psiquiatra tembloroso al otro lado de la línea.
Muy bien, bueno, al final lo que hago es escribir lo mismo, ¿no? Cuando veo un texto escribo lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Que llevan a una persona, al fin y al cabo, a realizar una acción, la que sea. Quiero que os imaginéis, os voy a poner un ejemplo, el más sencillo. Imaginaos que de repente os encontráis, a unos 200 kilómetros de Madrid, a un chico que lleva un cartel que dice a Madrid. Pero imaginaos otra escena completamente distinta, que es ese mismo chico en el cartel, en lugar de decir a Madrid, os dice a casa de mamá para San Isidro, porque justo estamos en ese día tan importante. O sea, fijaos la diferencia, ¿no? Estamos escribiendo el mismo texto, es quiero que me lleves a Madrid, pero lo estoy diciendo con otras palabras. Ahí lo que estamos tratando es no de trabajar esa emoción, porque al fin y al cabo las emociones son las que nos empujan a actuar, a hacer algo, lo que sea. Clicar, comprar, llevar a esa persona a Madrid para San Isidro.
¡Qué increíble!
Espero que os haya servido, o sea, que aquí, este ejemplo.
Sí, o sea, aquí se trata, digamos, de perfeccionar el lenguaje para captar lectores, sí, y seguidores y clientes y vender. Y, en definitiva, es casi lenguaje publicitario de la red.
Totalmente, es que es lenguaje publicitario, ni más ni menos, es eso. Sí que es cierto que cuando hablamos ya de persuasión, ya muchas personas piensan, ah, o sea, que esto es manipulación. Es cierto que esta habilidad, evidentemente, es poderosísima y hay que utilizarla con ética, como digo yo, y sabiendo que evidentemente lo que quiero comunicar, yo sé que es bueno para mi cliente, es bueno para mí, pero es bueno también para mi cliente. Y ahora mismo estamos en un momento en el que pues todas las empresas están buscando la manera de diferenciarse y al final todas sentimos que somos especiales y que nuestros clientes deberían comprarnos a nosotros. Pero claro, ¿cómo te diferencias cuando hay 25.000 que hacen lo mismo que tú? Pues lo hacemos a través de las palabras, ¿no?
Maider, un ejemplo muy típico es el de las inmobiliarias, ¿no? El de ¿cómo se vende una inmobiliaria mal y cómo crees que se puede vender una inmobiliaria bien? Alguien que quiera...
Bueno, si os fijáis, con el tema de las inmobiliarias, pues hay cantidad de tópicos que son todas esas frases que en su día estuvieron de moda y ahora no dicen absolutamente nada, pues ya no tienen ese impacto, ¿no? Os voy a poner ejemplos como viviendas únicas, vende tu piso con los mejores expertos inmobiliarios, o, que esta me encanta, que esto se dice mucho en el sector, es encuentra la casa de tus sueños, ¿no? Entonces, aquí algo que les está ocurriendo también a las inmobiliarias, nosotros que hemos trabajado ya, es un cliente con el que trabajamos mucho, tienen que trabajar este cambio, ¿no? No es lo mismo decir, vendemos tu piso, que vendemos tu piso al precio que mereces en tan solo 2 semanas, o, por ejemplo, podríamos decir, encontramos en cuestión de semanas un buen comprador que esté dispuesto a pagar el precio real de tu piso, ¿no? Entonces, aquí lo que, si veis, realmente el cambio que estamos haciendo, vuelvo a repetiros, estoy escribiendo lo mismo pero con otras palabras, y lo que estoy buscando es ser más específica, porque cuando soy más específico en mi lenguaje, soy más persuasivo y llamo la atención de una persona.
Le quería preguntar a Maider sobre los anglicismos, sí, porque estábamos riéndonos de que ella es una copywriter, el anterior que ha entrado es un trafficker, y yo digo, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos decir que queremos escribir mejor y ser más persuasivos si nos hacemos impermeables a la mayor parte de las personas?
Qué buena pregunta. Bueno, yo de hecho, fijaos que la verdad es que no me gustan nada los anglicismos, y es cierto que intento evitar constantemente, y es cierto que en lo que es el nombre de nuestra profesión, ¿no?, copywriter, pues suena como dices, bueno, es que justamente ahí pues tenemos un anglicismo, pero generalmente al final siempre digo lo mismo, ¿no? Tenemos un lenguaje que es rico, o sea, el español, tenemos muchísimas palabras, muchísimas palabras que podemos utilizar en lugar de ir siempre y recurrir a lo fácil, ¿no? Ay, es que estas, de hecho tengo muchos clientes que me dicen, es que en inglés suena más guay, ¿no? Y estamos siempre con el suena más guay en inglés, y entonces pues voy a intentar utilizar el anglicismo, ¿no? Yo aquí siempre digo, lo mejor, vamos a ir buscando sinónimos para palabras o frases o expresiones que queremos decir para poder decirlas en castellano, porque es mucho mejor.
Bueno, esto me alegra porque me proporciona cierta perspectiva. ¿Y cómo se enseña a alguien a cambiar la forma de hablar o de la forma de escribir? Porque claro, al final es un problema de dominio del lenguaje, yo me imagino que esto es innato.
Mira, más que dominio del lenguaje, primero partimos por un tema de empezamos de adentro hacia afuera. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque el gran problema que tenemos es que, por un lado, ¿no?, lo que os decía antes, o sea, todos tenemos como, por decirlo así, como dos realidades, ¿no? Mi realidad interior, yo puedo decir, yo soy muy buena profesional, ¿no? Y te puedo decir, de verdad, soy muy buena profesional, pero la percepción exterior es otra, ¿no? El cómo me perciben los demás puede ser otra completamente distinta, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es el conocernos. O sea, para mí esta es la clave de, si tú te quieres vender, si tú te quieres vender como profesional o si tú te quieres vender como negocio, lo primero que tienes que hacer es conocerte, conocer quién eres tú o quién es tu marca, conocer quiénes son tus clientes y conocer cuál es el valor de lo que tú vendes. Pues yo no puedo simplemente decir, yo vendo colchones. No, yo vendo, no lo sé, una noche de descanso para mis clientes. O sea, tenemos que empezar a indagar y hacer primero este análisis, porque ahí vamos a encontrar también, o sea, en el quiénes somos va a estar también nuestra personalidad de marca, que muchas veces hay gente que confunde todo esto del copy, ¿no?, de la escritura persuasiva, lo confunden con, claro, o sea, que vosotros lo que hacéis es escribir de manera divertida o de manera amable. No, al final la base siempre va a ser, vamos a ver cuál es el tono de voz de esta marca, y en base a ese tono de voz, y en base a quién es su cliente, y en base a qué problemas está resolviendo esta marca o qué necesidades satisface con el producto o servicio que venden, vamos a trabajar unos textos en consonancia. Entonces, realmente es una habilidad que todos deberíamos aprender. A mí me hubiera encantado que esto yo diría mismamente en el instituto me hubieran enseñado. Al final, claro que hemos aprendido a hacer muy buenas redacciones, pero luego no nos han enseñado a vendernos, ¿no? Y qué importante es, yo me he encontrado trabajando por cuenta ajena y sin saber de qué manera decirle a mi jefe que necesito que me suba el sueldo, porque realmente, o sea, el trabajo que le estoy demostrando que hago, o sea, se merece eso, ¿no? Y muchas veces el ver cómo mi compañero sí que ha recibido ese aumento o esa mejora en condiciones porque ha sabido venderse, ¿no? Yo creo que esto es algo que todos tendríamos que hacerlo. No tiene tanto que ver, y es cierto que tenemos que dominar también el lenguaje, pero no es, esto es algo que luego se va aprendiendo, el dominar luego bien el lenguaje, porque aquí veo muchas personas que se bloquean por esto, ¿no? Es decir, yo no sé escribir, entonces como yo no sé escribir bien, esto no se me va a dar bien. Esto luego al final lo vamos practicando y trabajando.
De hecho, tu formación está muy basada en fórmulas, ¿no? Que haces fórmulas de combinar esto con esto para llegar a ello, ¿no?
Sí, totalmente. Y al final, sobre todo, lo primero, pues lo que os decía, ¿no? Indagar en el interior. Oye, ¿yo de qué manera escribo? Yo escribo con humor. Yo escribo siempre anteponiendo la claridad. O sea, ¿de qué manera el conocerte, ¿no? ¿Qué es lo que te bloquea? Que muchas veces, oye, pues en a mí la escritura me bloqueo porque siempre tiro de adjetivos y termino diciendo pues que vendo un servicio bueno, bonito, exclusivo y que te va a cambiar la vida. Pero es que aquí no estoy diciendo apenas nada, ¿no? El problema que tenemos ahora mismo es que al final, para parecer o para ser profesional, al final todos al final nos disfrazamos, ¿no? Y por eso, pues un sector como es el sector inmobiliario termina diciendo encuentra la casa de tus sueños. ¿Qué significa esto? O sea, porque no lo sé. O cuando alguien te dice con este servicio vas a conseguir una vida de éxito, ¿qué quieres decirme con esto? O sea, esto a mí no me dice absolutamente nada, ¿no? Entonces es importante entender que vamos con esa careta. Perdón. Sí,
yo ya he dado ya con el nombre de Maider. Maider, tú no eres una copywriter, eres una seductora digital.
Ya está ligando, claro. Ya está ligando.
No, yo no estoy ligando para nada. Me refiero que lo que hace es seducir, transmitir las herramientas de seducción en un medio digital a sus clientes.
¿Por qué no aprovechamos ya que tenemos a Maider aquí y que nos quedan prácticamente 5 minutos de programa para hablar a nuestros oyentes y a los hijos de nuestros oyentes y a sus sobrinos, a todas las personas que se tienen que reciclar y a los que entran ahora en el mercado laboral, de lo que es el panorama que se está generando? O sea, ¿qué cambio sustancial se está dando en el mundo que tenemos que tener en mente y al que nos tenemos que subir? ¿Quién empieza?
Voy yo mismo. Lo que creo es eso, ¿no? Que estamos viendo que tenemos una crisis gorda que podemos convertir en oportunidad, y la oportunidad es volver a vivir una vida nueva. Es verdad que lo más importante es la mentalidad. Decía antes Roberto Gamboa que quienes mejor funcionan en sus formaciones son aquellos que salen con mentalidad de cambio. Y eso es lo más difícil, y ahí Gaona tiene un gran papel, en el sentido de que a veces alguien a quien han despedido se queda anclado en ese despido o anclado en esa cambio de suerte y tal, y a lo mejor si empieza a cambiar el chip, o por lo menos hace el proceso, aunque lleve unos meses, un tiempo, puede ver que tenemos una vida nueva. Yo concretamente empecé a vivir una vida nueva hace año y medio cuando dejé de trabajar para grandes empresas y me convertí en esto de profesor digital o infoproductor o como lo quieras decir, y nunca he sido más feliz, porque otra clave que ha dado Maider es la ética. O sea, siempre toda la gente que está teniendo éxito en esto parte de la ética. O sea, como engañes a un alumno y no le des el viaje transformador que le has prometido, se acabó tu negocio, ¿no?
Maider, ¿tú cómo lo ves?
Yo lo veo de la misma manera. Creo que hay una pregunta que, y sobre todo ahora estoy pensando también en los jóvenes que pues o bien se están planteando qué es lo que van a hacer con su vida, y es que nunca nos hacemos esta pregunta, ¿no? De qué estilo de vida quiero yo. O sea, porque de repente llegamos a eso, me pongo a estudiar algo en piloto automático por la presión de nuestro entorno, porque nadie me ha impulsado a mirar más cosas, que es lo que hay, y de repente termino realizando, y esto lo estoy viendo cada vez más, ¿no? Casos de personas que han estudiado carreras también muy, muy duras y que de repente dicen, yo no quiero esto, ¿no? Porque esto no me gusta, tengo una falta de libertad, este tipo de trabajo igual pues tan mecánico pues no es lo que yo quiero. Y entonces sí que pienso que estamos en el mejor momento para abrirnos, para abrir la mente, para cuestionar también, pues evidentemente, todo lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora y cuestionar también todo lo que estamos viendo incluso en Internet. Yo creo mucho en la era de la meritocracia. Si os tengo que confesar que el primer año que empecé a trabajar como copywriter, esta profesión no se conocía en lo que es en España, en Latinoamérica, y algo que me hizo sentir muy pequeña fue que no había estudiado ni periodismo, ni publicidad, ni filología hispana, porque era como la carrera y era la era de la titulitis, ¿no? Todo el mundo era como, ¿qué título tienes tú que te acredite, ¿no? Y que tú ahora puedas estar ayudando a clientes, ¿no? Y yo siempre me hacía muy pequeña, decía, ay, 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 madre mía, yo no he estudiado nada de esto y estoy aquí. Y de verdad creo mucho en la era de la meritocracia, en mostrar resultados. Ya os digo que 2 años más tarde, estar trabajando de manera freelance con mi marca personal, me empezaron a contactar marcas tan grandes como IKEA, como Zara, para trabajar conmigo. O sea, imaginaos, para mí era como
qué maravilla,
wow. O sea,
qué maravilla.
El ponerte en movimiento, ¿no? El ponerte en movimiento, y esa parte de mentalidad que ha comentado Roberto es que es fundamental, porque hay un libro que es súper interesante, que es el libro de Netflix, que dice "Eso nunca funcionará", que me ha encantado, y esto me lo ha dicho mucha gente que no me ha apoyado al principio, ¿no? Esto no va a funcionar, hay este miedo, ¿no? Y no te puedes dejar llevar por ese miedo, yo quiero hacer algo diferente, yo voy a buscar eso. Hoy es el día, ya os digo, tengo en mi equipo, tenemos 11 personas que trabajan desde su casa, que tienen esa libertad para conciliar, esa flexibilidad. A mí me parece increíble el momento en el que estamos para pivotar y reinventarnos.
Pues un minuto para Gaona.
Yo que sabéis que soy un fanático de las tecnologías y de todo este tipo de cosas que recomiendo encarecidamente, agrego que hay que estar, esto es como hacer surf, hay que estar constantemente en la cresta de la ola, porque lo que sirve hoy, no digo que no vaya a servir mañana, sino que vas a tener que ir actualizándote constantemente en los años venideros, porque es un campo que se mueve de una manera brutal. Ya no puedes ser el ingeniero típico, no puedes ser el médico tampoco al uso, sino que tienes que ir combinando un montón de cosas. Si quieres ser médico, tienes que aprender cuestiones de realidad virtual. Si quieres ser ingeniero, tienes que ser un experto en impresiones 3D, por ejemplo. Y muchas de las nuevas carreras son una mezcla de una cuestión con la otra. Y esto hay que metérselo en la cabeza a la gente. Hay que estar totalmente al día y actualizándose, que es la clave del futuro.
Un último apunte, Cristina, si me permite, 20 segundos. No todo el mundo vale para copywriter, no todo el mundo vale para trafficker. Es decir, cada profesión requiere una serie de características. O sea, la gente más creativa se irá a aprender cómo escribir mejor. La gente más metódica a lo mejor hace embudos, hace tráfico digital o hace lo que sea.
Por eso creo que aquí también exige el mercado pues un perfil determinado. Pues estas son las profesiones que están haciendo a mansalva, están cambiando el mundo. Apúntate. Muchísimas gracias a Maider por estar con nosotros, gracias a Pablo Herreros, a José Miguel Gaona, y nos vamos con una verdadera influencer, que es la del glamour, Carmen Lomana.